La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En muchas ocasiones te digo que la crónica negra es dura. La de esta noche no es dura. Escúchala.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
¿Aún no tienes planes para tu próxima escapada? Ven a Málaga. Solo faltas tú en la ciudad de moda, donde te espera una oferta expositiva de primer nivel. Desde el Centro Pompidou Málaga o la colección del Museo Ruso al Museo Carmen Thyssen, pasando siempre por Picasso. No lo dejes pasar. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga, donde la cultura es capital.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Como si se tratara de una macabra réplica del hotel de Norman Bates, el conocido como Castillo de Holmes abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893, donde se alojaban mujeres que jamás saldrían de allí. En aquel establecimiento de tres plantas y de aspecto siniestro, ideado por la sádicamente de Henry Howard Holmes, tenía una red de conductos ocultos y de sistema de gaseado, de montacargas y accesos secretos al subsuelo, y de un sótano dotado de un pozo de cal viva, de barriles de ácido y de hornos de carbón. Las inquilinas del castillo de Holmes eran seducidas por la atrayente personalidad de Henry. Él las empujaba a poner propiedades a su nombre, con la promesa de que pronto se casaría, pero la realidad era otra. Una vez alcanzaba sus objetivos, las mujeres eran gaseadas o dormidas con cloroformo. A veces, aquellas mujeres eran conducidas al calabozo, una habitación repleta de elementos de tortura. Tras la muerte, o incluso antes de morir, las víctimas eran introducidas en cal viva o rociadas con ácido para hacer desaparecer cualquier pista. En otras ocasiones, los hornos devoraban sus cuerpos. Una vez descubierta la aterradora historia, Henry Howard Holmes fue condenado a morir en la horca por los asesinatos de más de 200 mujeres. El 7 de mayo de 1896, murió colgado de una soga, tras 15 minutos de extrema agonía. Decía nuestro protagonista de esta noche que cuando nació, el demonio estaba a su lado, en la cama, y que desde entonces jamás lo abandonó. La historia de su vida parece más bien el guión de una película de terror. A finales del siglo XIX, el norteamericano Henry Howard Holmes se hizo construir un auténtico hotel del pánico en Chicago. Allí vigilaba, torturaba y asesinaba a sus clientes. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, en este caso no hablamos de un hombre con una infancia dura o con unos padres maltratadores, ni nada por el estilo, ¿no?
Efectivamente, de hecho, por lo que se sabe, sus padres nunca tuvieron ningún tipo de comportamiento abusivo hacia él. Ante todo, hay que decir que su auténtico nombre era Herman Maget Holmes, pero a lo largo de su vida usó diferentes identidades, como por ejemplo Alexander Cook, Harry Gordon, H.M. Howard, D.T. Pratt, J.A. Hudson, Edward Hutt, pero finalmente se decantó por el de Henry Howard. Henry nació el 16 de mayo de 1869 en el pequeño municipio de Hillmanton, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Su padre era un granjero, era un hombre con mucho carácter, pero que siempre se preocupó por las necesidades de la familia y en especial por las de su hijo. Su madre, que había trabajado como profesora, aprovechó su experiencia, aprovechó sus conocimientos para enseñar a su hijo también en casa. Por lo tanto, su educación fue bastante amplia y siempre destacó en la escuela por encima de sus compañeros.
Dices que sus padres se preocuparon mucho por él, pero por lo que he leído en asuntos religiosos, eran unos papás muy severos, ¿no?
Sí, en ese sentido sí, eran bastante estrictos. Ellos pertenecían a la iglesia metodista y era habitual que en casa pues se leyera la Biblia, se rezara. El propio Henry recordaría años después que sus padres no dudaban en ocasiones en azotarlo si se portaba mal. Pero en todo caso eso no tiene por qué empujar a una vida delictiva y muchísimo menos a los asesinatos en serie. De hecho, la educación que le dieron sus padres le enseñó a creer en Dios y a respetar las leyes.
¿Y cuál crees tú que puede ser o qué dicen los documentalistas del origen de su sed de matar?
Se podría decir que Henry nació ya con una mentalidad un tanto desviada. Con esto no quiero decir que actuara como un loco. Más bien era un hombre que, a pesar de ser muy inteligente, a pesar de tener bastante encanto, carecía de empatía. A eso se sumaba sus ansias de ganar dinero, de conseguir poder a toda costa, algo que parece que fue aumentando a medida que crecía. Así que vio en la vida delictiva una senda, un camino para alcanzar su meta sin sentir ningún tipo de escrúpulo. Digamos que era un hombre de negocios que eligió el camino del crimen para ganar dinero. Además, como luego veremos, tenía una mente bastante sádica.
La inteligencia y los conocimientos de Henry Howard le hicieron ser un alumno destacado en la escuela. Después tuvo que buscarse la vida para conseguir el dinero suficiente para estudiar en la universidad, en la Facultad de Medicina. Facultad de Medicina, en la que años más tarde vendería los esqueletos de algunas de sus víctimas. ¿Cuáles fueron los primeros delitos conocidos de Henry Howard?
Esos primeros delitos se produjeron precisamente mientras estudiaba medicina en esa facultad, siendo todavía bastante joven. Solía sacar cuerpos de la universidad de manera discreta para luego ponerlos en los escenarios de incendios que él mismo provocaba, y así se hacía pasar por un familiar del muerto y pedía el pago del seguro, hasta que finalmente lo descubrieron y lo expulsaron de la universidad. Por eso, aunque él se hacía llamar siempre Dr. Holmes, él nunca terminó la carrera. Aún así, Henry siguió por ese camino, por el camino del engaño, y uno de los planes más descarados fue el de anunciar que había logrado inventar en el sótano de su casa una máquina que transformaba el agua en gas, y parece que fue tan elocuente en sus explicaciones que una empresa de Canadá le compró la patente por $2,000, una cantidad importante en la época, pero después la compañía de gas de Chicago descubrió que era un truco, era un invento. Henry había perforado el conducto de gas del edificio y lo había reconducido mediante un tubo a la máquina.
Te recuerdo que también se anunció en los periódicos de la época que este señor, Henry Howard Holmes, había encontrado una fuente de agua mineral y medicinal en el mismo sótano. ¿En qué quedó todo ese asunto?
Pues terminó como el caso anterior, descubriéndose que era una estafa.
Estafador total.
Efectivamente, en este caso el propio Henry había contado a todo el mundo, a los cuatro vientos, que acababa de descubrir esa fuente natural, que era de un agua que era pues positiva para la salud. Y claro, eso provocó que multitud de ciudadanos acudieran a comprar botellas por las propiedades presuntamente curativas del agua. Y estamos hablando de botellas que se vendían a precio de oro. Pero pronto se acabó el chollo, como hemos dicho, porque unos inspectores de sanidad decidieron tomar cartas en el asunto. Y el truco era parecido al anterior. Henry Howard hacía salir el agua del edificio por una grieta de la pared para que diera la impresión de que se trataba de una veta natural.
Meses después, Henry Howard Holmes volvió a usar el ingenio para ganar dinero. Él, un hombre elegante y atractivo, enamoró a una viuda llamada Stephanie Holton, dueña de un negocio que vendía productos de farmacia y también comestibles en el centro de Chicago. Henry Howard empezó a trabajar con ella, aportando sus básicos conocimientos de medicina. ¿Cómo fue esa relación?
Bueno, aquí está claro que lo que buscaba Henry era únicamente el beneficio económico y que en ningún momento se había enamorado de aquella mujer. Nada más comenzar la relación, pidió a Stephanie que pusiera a su nombre tanto sus ahorros como sus propiedades, con la excusa de que así sería cargo de ellas con mayor comodidad. A cambio, para contentarla, le prometió que se casarían en breve y que así él cuidaría tanto de ella como de su hija pequeña. Una mañana, en cuanto los papeles estuvieron arreglados, Henry hizo entrar a la madre y a la hija en una habitación de la tienda, estando aún cerrada al público. Las apuñaló a las dos hasta la muerte, después descuartizó los cuerpos, los metió en bolsas de plástico y cargó con esos restos en una furgoneta hasta que finalmente los dejó en el basurero municipal, curiosamente ante la mirada de un agente de seguridad al que le dijo que eran desechos de una carnicería.
Atención, porque empieza la extraordinaria carrera criminal de este individuo. José, ¿no le extrañó a nadie la desaparición repentina de la dueña de la farmacia?
Sí, al principio sí. Al principio los clientes preguntaban a Henry por ella, pero él respondía que debido a unos problemas de salud, la mujer tuvo que marcharse con su hija al oeste del país y que él se había quedado a cargo del negocio mientras tanto. Además, aseguraba que le enviaba dinero cada semana para que no le faltara de nada mientras estuviera fuera de Chicago. Al frente de la farmacia, parece que ganó bastante dinero, que su reputación fue creciendo, reputación de hombre educado, de hombre honrado entre la gente del entorno, pero la ambición de Henry Howard le llevó a diseñar un nuevo plan, un plan maquiavélico que llevaría a la muerte a muchas personas con el único objetivo de apropiarse de su dinero.
Aquel plan pasaba por la compra de un solar ubicado frente a la farmacia. Allí pretendía construir un hotel al que llamaría el Castillo de Holmes. Pretendía terminarlo a tiempo para la inauguración de la Exposición Internacional del año 1893, que se iba a celebrar precisamente en Chicago, para que ese hotel se convirtiera en el lugar de residencia temporal de gente adinerada, principalmente mujeres, que naturalmente acudirían solas y que necesitaban un sitio seguro. Por lo que cuentan las crónicas, por la información que maneja, ¿fue difícil poner en marcha el proyecto del hotel?
Fue difícil sobre todo por la parte económica. Era algo costoso, pero Henry Howard consiguió varios préstamos. No podemos olvidar que lo conocían por ser un honrado farmacéutico. Cuando logró ese dinero, comenzó la construcción de un hotel con tiendas en la planta baja, con habitaciones en el primer piso y con una zona de oficinas y de la estancia del propio Henry en la segunda. Pero para aquellas obras, curiosamente, nuestro protagonista contó con varias cuadrillas de obreros a los que iba despidiendo al poco de comenzar a trabajar. El motivo era evidente. No quería que ninguno de aquellos trabajadores tuviera una visión global de lo que escondía el edificio. Y es que todo el inmueble estaba lleno de pasadizos ocultos que llegaban a las habitaciones, de mirillas para espiar dentro de los cuartos, de accesos secretos a la calle y de una especie de montacargas sin cabina que desembocaba en la oficina privada de Henry Howard.
Está claro que, por lo que me cuentas, ya en el propio proyecto había todo un plan. Estamos hablando de un hotel abracadabrante, ¿no? Sí. Aterrador.
Bueno, y la cosa no termina ahí, porque el hotel tenía también un generador de gas del que salían varias tuberías que iban a parar a los conductos de calefacción de algunas habitaciones. Y todavía peor, de la oficina de Henry salía una especie de tobogán que descendía a un sótano sellado que contenía un pozo de cal viva y varios barriles llenos de ácido. Y como colofón, varios hornos de carbón. Como te estarás imaginando, Adolfo, el gas servía para provocar la muerte o el desvanecimiento de los inquilinos o de las inquilinas de las habitaciones, los conductos secretos para desplazar aquellos cuerpos de un lugar a otro sin que fueran vistos, el tobogán para hacer descender los cadáveres al sótano y finalmente la cal viva, el ácido y los hornos para hacer desaparecer los cuerpos de diferentes maneras.
Cuentan las crónicas de prensa que además los investigadores encontraron una habitación oculta que Henry Howard llamaba el calabozo, en la que encerraba y torturaba hasta la muerte a sus víctimas. El castillo de Holmes se terminó de construir a finales de 1892. La exposición internacional se inauguró el 1 de mayo de 1893. ¿Qué ocurrió durante esos meses en ese siniestro hotel?
Como era de esperar, durante ese tiempo las habitaciones del hotel de Henry siempre estuvieron ocupadas, entre otras cosas porque cobraba una cantidad de dinero muy pequeña por el alojamiento. Como la mayor parte de los inquilinos eran mujeres, y aprovechando un poco su don de seducción, Henry coqueteaba con ellas, las engatusaba, les prometía matrimonio y además convencía a sus víctimas para que le traspasasen sus bienes. Una vez logrado ese objetivo, el futuro asesino tenía varias opciones para acabar con la vida de aquellas mujeres. Una era gaseando la habitación y otra sencillamente usando un pañuelo empapado en cloroformo que colocaba a la fuerza sobre la cara de las chicas. Ya muertas o simplemente inconscientes, eran trasladadas por pasillos secretos hasta su oficina y después lanzadas por ese tobogán del que antes hablaba. Finalmente, Henry las dejaba caer en el pozo de cal viva para hacer desaparecer cualquier tipo de rastro de los crímenes. En ocasiones, para conseguir un dinero extra, vendía aquellos huesos a los estudiantes de la Universidad de Medicina.
Antes mencionabas la existencia de una sala de tortura, porque además torturaba a sus víctimas.
Sí, algunas de ellas, sobre todo cuando el inquilino era un hombre. Por ejemplo, a un señor llamado Warner lo encerró en el horno y lo incineró estando todavía vivo. Y a otro hombre, Rogers, que fue gaseado hasta que perdió el conocimiento, lo encerró en esa sala que Henry llamaba, como hemos visto, el calabozo. Allí lo dejó sin comer durante días hasta que, coaccionado y bajo la promesa de ser liberado, firmó un cheque al portador por una cantidad de $70,000. Como era de esperar, después de aquella firma, Henry lo asesinó.
Hemos contado que el modus operandi de Henry Howard Holmes para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas era introducirlos en cal viva, en barriles de ácido o en hornos de carbón. ¿Hasta qué punto se eliminan así las pistas de cara a una posterior investigación policial? Se lo vamos a preguntar al antropólogo forense Francisco Echeverría, profesor titular de Medicina Legal en la Universidad del País Vasco y subdirector del Instituto Vasco de Criminología. Doctor Echeverría, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Una ocasión más para agradecerle su atención para con nosotros. Le da usted nivel y altura a nuestro programa.
Bueno, gracias.
En agosto del año pasado conocíamos detalles del doble crimen de Sergio Morate, el asesino de Cuenca, que mató a su expareja y a una amiga. Las dos fueron enterradas bajo una capa de cal viva, pero sus cuerpos no desaparecieron. Eso permitió iniciar una investigación que llevó hasta el asesino. Doctor, ¿realmente la cal viva puede hacer desaparecer por completo un cadáver?
No, en absoluto. Ese es un error que viene de la literatura o de la novela negra, en donde tradicionalmente se ha escrito que la cal, por su acción química y cáustica, haría desaparecer por completo el cadáver. Pero no solamente no lo hace desaparecer, sino que con frecuencia lo conserva en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque lo deshidrata. Y al deshidratarlo, lo deja seco. Y al dejarlo seco, a veces incluso aparecen las partes blandas, de piel, de unos órganos, tendones, masas musculares, lo cual permite poder avanzar un poco más en la posterior investigación forense. Por lo tanto, la cal, que quizás alguien la utiliza de esta manera, pues representa toda una equivocación. ¿Sí?
Doctor, en el expediente que hablamos hoy del personaje, del individuo que hablamos hoy, no solamente utilizaba cal viva con la intención de hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver, también usaba algún tipo de ácido. ¿El ácido es más eficiente para hacer desaparecer un cuerpo?
Bueno, sí, efectivamente, pero se necesitaría mucho volumen de ácido. Por ejemplo, hay descripciones forenses de crímenes que ha intentado hacer desaparecer el cuerpo, el cadáver entero, con todas sus partes blandas, introduciéndolo en una cisterna o en una bañera, incluso en casa. Bueno, pues eso es realmente difícil. Uno tiene que ser un artista o casi tener volúmenes de líquido de carácter industrial. Es decir, simplemente con un ácido, por muy poderoso que sea, no lograríamos destruir por completo semejante volumen corporal, ¿no? Y cuando uno lo intente, además, en un procedimiento así como muy artesanal, doméstico, quiero decir, es más fácil que destruya todas las cañerías de la conducción de la casa, incluyendo la bañera, que no el cadáver entero. De hecho, el ácido en sí mismo puede descomponer algunas estructuras del organismo y otras no. Esto es un poco paradójico, pero el clorhídrico, por ejemplo, destruye más el hueso, elimina más la estructura del hueso, pero queda toda una masa gelatinosa, mientras que el ácido sulfúrico sería capaz de destruir todas las partes blandas y preservaría el hueso. Por lo tanto, salvo algún ejemplo que en España se ha dado, como el de un niño desaparecido que iba en el camión de su padre que tuvo un accidente y el camión transportaba muchísimo ácido y ahí se sospechó que semejante volumen quizás hizo desaparecer por completo aquel niño, al que nunca se encontró, yo creo que en lo demás también representaría pues un error absoluto intentar hacer desaparecer el cadáver con los propios ácidos.
En todo caso, en el caso que hoy estamos abordando, se habla de la calviva, del ácido. ¿Uno puede ir a una tienda y comprar estas sustancias con absoluta facilidad?
Sí, sí. Por ejemplo, el óxido de cal, o sea, la calviva se puede adquirir en establecimientos dedicados a la construcción. No todos lo tendrán, pero desde luego siempre habrá alguno cerca. Y luego estaría el hidróxido de cal, que es la propia calviva mezclada con agua. Hay que decir que esos elementos son muy cáusticos y que hay que andar con mucho cuidado, y también los ácidos, claro. Es decir, que si a uno le cae sobre la mano el óxido de cal, seguramente tiene que ir a urgencias y se tiene que proteger con mascarilla, y no digo nada en las mucosas de los ojos, etcétera. Es decir, todo esto está sujeto a unas medidas de precaución, pero desde el punto de vista comercial se pueden conseguir fácilmente.
Doctor Henry Howard Holmes, a quien dedicamos hoy nuestro expediente de la Crónica Negra, también hacía desaparecer los cuerpos introduciéndolos en un horno de carbón. Hace algunos años se enfrentó usted a la investigación precisamente de la muerte de dos niños asesinados por su padre e incinerados en su propia vivienda, me refiero al caso Bretón, pero allí quedaron restos que fueron razonablemente fácilmente identificables. ¿Es difícil reducir completamente a cenizas un cadáver?
Sí, vamos a ver, cuando se produce una incineración, eso es la combustión completa, tal y como se hace, por ejemplo, en las empresas funerarias, el hueso queda fragmentado en porciones de todos los tamaños, algunas equivalentes a la playa, pero otros trozos son identificables macroscópicamente. De hecho, en las incineraciones normales, digo, de funeraria, una vez de que se ha quemado el cadáver, luego trituran el hueso, es decir, lo muelen para evitar que precisamente un familiar pudiera interpretar pues un fragmento de mandíbula, una parte de un diente, una falange entera de un dedo, etcétera. Es decir, hay que triturarlo todavía más. Ahí no queda nada de materia orgánica y todo el elemento es un casi como pétreo, para entendernos, de tipo mineral. Pero morfológicamente se puede interpretar, que es lo que pasó en la finca de las Quemadillas, donde el señor Bretón reconoció que él había hecho una hoguera la misma tarde en que desaparecieron sus hijos, y precisamente la hoguera intervenida por la policía permitió encontrar entre las cenizas trozos de estos niños que yo pude identificar posteriormente, incluso reconstruyendo porciones más largas, es decir, cada trozo, como si fuera un puzzle, se puede ir colocando en su sitio y así lograr resolver pues incluso la longitud de uno o dos huesos y a través de ahí incluso la estatura. Bien. Es decir, una incineración, por poderosa que sea, siempre dejaría este tipo, entre comillas, de residuo que luego, desde el punto de vista forense, se podría analizar. Hay, no obstante, algún ejemplo en España de accidentes laborales que se han producido en empresas de la siderurgia, donde un trabajador se ha caído al horno, pero claro, son hornos industriales, y la colada incluso del hierro fundido se le ha caído encima y prácticamente se ha extinguido como si uno quemara un periódico, donde lo que queda es prácticamente nada.
Oiga, ¿solo con cenizas o con restos disueltos por completo en calviva o en ácido se puede averiguar el ADN?
Pues la temperatura desde luego estropea inmediatamente las proteínas y degrada el ADN. Por encima de los 100 grados ya hay todo un problema. Esto es que si se cuece una estructura orgánica ya se malogra la oportunidad de obtener ADN. Y si la temperatura está por encima de los 300 grados, como puede ser una carbonización, pues entonces ya es completamente imposible. Ahora, eso tiene que ser en la estructura entera del organismo. Por ejemplo, en los accidentes de tráfico, un cuerpo puede quedar carbonizado y puede tener partes destruidas completamente, y sin embargo otras internamente un poco mejor preservadas, y entonces ahí puede haber suerte y se puede obtener ADN. Pero esto para el calor. Si lo hablamos de los ácidos, pueden destruir de tal manera, si al menos uno es muy eficaz y tiene mucho volumen de ácido, como para que sea completamente imposible rescatar el ADN. Con todo, cada ejemplo puede ser distinto y muchas veces los criminales no dominan la totalidad del problema. Y como solemos decir, pues salvo que uno sea un genio, siempre dejan algún fleco suelto dentro de lo imprevisible en que tiene que ser intentar casi desesperadamente deshacerse de un cadáver y por lo tanto a partir de ahí incluso identificarlo. Piensen ustedes que hasta incluso las larvas de los insectos que colonizan un cadáver pueden llegar a tener ADN del cadáver, en tanto que estuvieron ingiriendo o alimentándose de ese cuerpo, y por lo tanto, igual no queda cuerpo, pero sí quedan larvas, y las larvas sería factible sacar el ADN.
Uh-huh. Y voy con la última, doctor. No sé si es fácil y científicamente se ha podido comprobar esto que le voy a preguntar. En el caso de Henry Howard, este asesino a veces aturdía a sus víctimas y las introducía vivas en el horno. Oiga, una muerte así, ¿cómo la puede sentir el que muere? Cuando te queman vivo, quiero decir.
Bueno, yo no sabría explicarlo con exactitud. Si uno es consciente, pues tiene que ser horroroso. Pero a menudo, instantes antes de la muerte, esto puede pasar en cualquier ejecución judicial incluso, ya que se tiene noticia en los ahorcamientos, fusilamientos, o también incluso en personas que se han caído accidentalmente de un andamio, en que se produce un efecto de inhibición. Es decir, el cuerpo, la persona, en tanto que sabe lo que se le avecina instantes más adelante, se inhibe y se produce un reflejo, digamos, como si perdiera uno la conciencia. Hay algunas imágenes muy terribles de crímenes que se han producido en concreto en México, en temas de mafias, etcétera, relacionadas con el narcotráfico, donde están matando a uno detrás de otro, troceándoles con machete. Y lo que se ve en esas imágenes es que el que le están matando, pues naturalmente está ya prácticamente inconsciente. Pero el siguiente que está esperando, porque sabe que en un minuto le toca a él, ese prácticamente tiene un efecto de inhibición y está absolutamente ido, y por lo tanto igual ni siquiera va a experimentar la conciencia del dolor o la conciencia del dolor. Bueno, se puede expresar también de otras muchas maneras, pero no va a saber prácticamente ni lo que le está pasando en esos últimos segundos, por así decir.
Una especie de mecanismo de autodefensa, ¿no?
Sí, que se ha descrito en personas que se han caído a altura, por ejemplo, trapecistas, que cuando se ven que van a chocar contra el suelo, no sienten el golpe, pero unos minutos más tarde, cuando se están reanimando, es cuando sienten el gran dolor, pero prácticamente perdieron la conciencia como mecanismo de inhibición, que es un mecanismo de defensa del propio el cerebro.
Correcto. Profesor, a pesar de los contenidos de las conversaciones que usted mantenemos, usted y yo en la radio, sigue siendo un placer hablar y entender de una manera tan fácil como explica las cosas. Profesor, gracias por atenderme.
Muchas gracias, y a ustedes.
Aunque ya de por sí el negocio del hotel funcionaba a la perfección, Henry Howard Holmes atrajo a más mujeres poniendo un anuncio en la prensa local. Decía buscar secretaria para su oficina. El sueldo que ofrecía era lo suficientemente llamativo como para provocar un aluvión de cartas solicitando una entrevista. Elegía a las más atractivas. Y tras la relación amorosa, todas eran asesinadas. Contado todo esto, ¿cuándo comienza a salir de mal los planes a Henry Howard?
El declive de esos planes comienza por culpa de ese deseo desaforado, esas ansias de lograr dinero fácil. Henry convenció a un amigo, a Benjamin Pitezel, para que se hiciera una póliza de vida y después se marchara a Filadelfia. Lo que quería hacer era incendiar una habitación del propio hotel con un cadáver dentro, cadáver supuestamente de Benjamin, y la idea era confundir a la compañía de seguros y luego repartir los beneficios a medias. Beneficios, por cierto, que cobraría a la esposa del falso muerto. Ese seguro fue contratado el 9 de noviembre de 1893 en la Fidelity Mutual Life por $10,000, pero antes del día elegido, Henry pensó que quizá las autoridades descubrirían que el cuerpo quemado no era el auténtico, así que decidió matar al propio Benjamin Pitezel. Una tarde, sin que la víctima sospechara nada, Henry lo adormiló con cloroformo, después lo roció con benceno y finalmente le pegó fuego, dejando que se quemara quemara vivo entre gritos de horror. Antes de marcharse, el asesino puso cerca del muerto una botella de benceno, una pipa y unas cerillas con la intención de que se pensara que todo fue fruto de un desgraciado accidente.
¿Y funcionó realmente ese plan?
Bueno, las autoridades creyeron realmente que la muerte fue accidental. Fue la esposa de Benjamín la que cobró el seguro, tal y como estaba previsto, por lo que Henry tuvo que iniciar un contacto con ella para lograr apoderarse de esa cantidad económica. La mujer tampoco sospechó nada y eso fue su perdición. Henry la mató, la descuartizó, lo mismo que hizo también con sus dos hijos pequeños, y todos aquellos restos fueron trasladados al hotel e incinerados en los hornos del sótano. Hay que decir ante todo que él hizo este segundo acto para quedarse con todo el dinero y no repartir nada con esta señora, pero Henry no contó con otra cosa. La compañía de seguros intentó contactar poco después con la viuda para cumplimentar un requisito que había quedado pendiente. Claro, al descubrir que la señora había desaparecido, se inicia una investigación que lo vinculaba con el asunto. Y así fue como se solicitó una orden de registro del hotel para recabar cualquier tipo de pista. Henry, sabiendo lo que se le venía encima, para evitar ser descubierto, huyó a Texas. De Texas saltó a Denver, donde fue detenido y encarcelado por otro asunto, por alzamiento de bienes. Henry había comprado un local, lo había hipotecado y finalmente lo había vendido de manera fraudulenta.
¿Y qué descubrieron los investigadores en el castillo de Holmes?
Pues mira, antes de entrar al sótano ya los agentes notaron ese olor pestilente, ese olor a putrefacción que emanaba de allí y bueno, cuando entraron en aquella estancia se encontraron barriles llenos de huesos, aunque nunca se pudo saber el número exacto de víctimas porque casi todas habían sido disueltas en ácido o en cal viva o habían sido incineradas en los hornos, pero más o menos por la cantidad de ceniza que encontraron y por otras pistas se llegó a sospechar que Henry Howard había asesinado a más de 200 personas. Por más que Henry, después de ser trasladado desde la cárcel de Denver a la de Chicago, se esforzó en negar su culpabilidad, alegando que eran pues injurias que no se sostenían, el 2 de noviembre de 1895 fue condenado por el jurado a morir en la horca. Viéndose ya al filo de una muerte segura, decidió confesar y es cuando comenzó a dar detalles de cómo había asesinado a sus víctimas.
El 7 de mayo de 1896, Henry Howard se enfrentó a la muerte sobre un cadalso. A pesar del miedo, a pesar del ataque de pánico, antes de que pudiera gritar, se abrió la trampilla y su cuerpo quedó colgando en el vacío. Pero su cuello no se partió. Henry tardó 15 agónicos minutos en morir. José Manuel, ¿qué hicieron con su cuerpo?
El propio Henry, antes de fallecer, asustado ante la posibilidad de que alguien indignado por sus crímenes pudiera acceder a su cadáver y profanarlo, pidió que su tumba fuera rellenada con cemento. Por lo tanto, el día del enterramiento, varios guardias intermediaron para que nadie intentara llegar al cuerpo y una vez metido el ataúd en una fosa el doble de profunda, se rellenó todo de cemento hasta la superficie. Como nadie reclamó el cuidado de su cadáver, ninguna lápida identificó el sitio en el que estaba enterrado. Y hay que apuntar que una universidad intentó, previamente a la inhumación, comprar el cerebro de Henry Howard por $15,000, pero el abogado que lo asistió rechazó la oferta.
¿Es cierto eso de que a raíz del ajusticiamiento de Henry Howard Holmes pareció caer una maldición sobre muchos de los que participaron en su enjuiciamiento?
Eso es por lo menos lo que contaron en su momento. Por ejemplo, uno de los médicos que actuaron en su contra en el juicio murió envenenado 2 semanas después del ajusticiamiento de Henry. También varios miembros del jurado fallecieron de manera repentina y extraña por aquellas fechas. Incluso unos de los celadores de aquella prisión en la que estuvo preso a la espera del proceso terminó suicidándose sin motivos aparentes. Además, una de las oficinas de la empresa de seguros que había solicitado aquella investigación del hotel de Henry sufrió un incendio inexplicable y fue arrasada por completo por el fuego. Y así ocurrió con otros tantos enclaves y personajes vinculados a su muerte.
Supongo que el cine y la literatura han debido inspirarse en la figura del protagonista del expediente de esta noche, ¿no?
Pues sí, en el ámbito literario hay obras como El doctor de la tortura, de David Frank, Depravado, de Harold Checker, El diablo en la ciudad blanca, de Eric Lasson, y Gota fatal, de William Griffith. Y en el mundo del cine, pues podemos encontrar documentales como El extraño caso del Dr. Holmes, o películas como la que verá la luz el año que viene, que se inspira en un libro antes mencionado y que tiene además el mismo nombre, El diablo en la ciudad blanca. Esta cinta estará dirigida por Martin Scorsese y tendrá como protagonista a Leonardo DiCaprio.
Aunque el castillo de Holmes, o la mansión de los horrores, como algunos lo llaman, fue escenario de auténticas atrocidades, fueron muchos los que, tras la muerte de Henry Howard Holmes, visitaron aquel lugar y se convirtió en una atracción macabra para los turistas. Hoy ese hotel de Chicago se puede visitar. Un hotel que, según dicen, está habitado por los fantasmas de las víctimas de aquel personaje sádico y enloquecido. José Manuel, hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias, buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Por la solidaridad.
Por la educación.
Por la cultura.
Por el medio ambiente y la innovación.
Por el deporte y el tiempo libre.
Descubre en obrasocialunicaja.es todas nuestras actividades y proyectos.
Obra Social Unicaja, de tu parte.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya tenía ganas de oír esta sintonía, de salir de ese hotel. Que madre mía, qué claustrofobia. Jerónimo, buenas noches.
Buenas noches, estoy todavía lleno de sangre por todos los lados.
Hijo mío de mi alma, ¿cómo puede haber gente de...? Es una cosa increíble. En fin, oye, 5 películas más una, de la que luego ya veremos si hablamos. 2 que me apetece muchísimo ver. La primera, bueno, fíjate, Robert Zemeckis, es como una especie de garantía. Y además, el protagonista, Brad Pitt. Esta es la peli que le, que le generó el disgusto, ¿no?
Con Marion Cotillard, aunque ya ha dicho que no tiene nada que ver y que a mí, que la dejen tranquila, ¿no?
Angelina Jolie se puso...
Sí, no.
Pero la puso cosa, en la calle, ¿eh?
Está la cosa bastante malamente, que se dice, vamos.
Bueno, tiene todo ese punto estético de la Segunda Guerra Mundial. El título de la película, 124 minutos... Aliados.
No hay otra forma de decir lo que vamos a decir.
Sospechamos que su mujer es una espía alemana.
Eso es una locura.
Si tiene razón, olvidaremos todo esto.
Pero si lo es, la ejecutará con su propia mano. Si no obedece, será ahorcado.
Caramba, ¿de amor o bélica?
Pues es de todo un poco, y eso quizás sea uno de los hándicaps de la película, de la que yo esperaba mucho. Claro, Robert Zemeckis ha hecho cosas muy buenas, desde Regreso al Futuro, Forrest Gump, aunque últimamente había hecho algunas experimentaciones como Beowulf, que a mí no me habían gustado. Aquí intenta hacer una película súper clásica, o sea, como si fuese Casablanca. De hecho, empieza en Marruecos en el año 42. 2 agentes, una agente de campo que está allí, de los aliados, supuestamente de la resistencia, y llega un nuevo agente, que es Brad Pitt, ella es Marion Cotillard, y allí planean un atentado contra un gerifalte nazi allí. Eso ya genera un melodrama, con lo cual empieza casi como una película bélica o como Casablanca, melodrama de amor entre ellos, y luego ya, una vez que se instalan de nuevo en Londres, surge esta última trama, que ha sido desvelada en el tráiler, yo creo que porque tiene una confianza enorme enorme en Brad Pitt y en Marion Cotillard, pero en teoría el guión sería como la sorpresa, ¿no? Decir, oye, y esta que te cazó en Marruecos, y si resulta que es una espía alemana, y ahí viene lo más interesante de la película probablemente, ¿no? ¿Qué pasa? Que se nota tantos esfuerzos por Robert Zemeckis en hacerlo clásico que a veces resulta como poco convincente. Incluso las interpretaciones de Brad Pitt, porque el maquillaje, joder, a mí no me gusta cómo le han maquillado. Quizá para darle un toque de estrella clásica, no me gusta, me distancia. Y luego Marion Cotillard, que es una de las mejores actrices actuales y que tiene una naturalidad pasmosa. La naturalidad que mostró, por ejemplo, en dos noches y un día, o tres noches y una noche, dos días y una noche, que es maravillosa esa película, pues aquí se me distancia. Hay momentos muy brillantes, porque tiene una puesta en escena buena, y luego todo lo que tiene de clásico se quiebra a veces con algunas decisiones que yo son discutibles. Por ejemplo, un tratamiento explícito del sexo, demasiado, que le lleva ya a un tipo de cine más adulto, digamos, ¿no? Toda una trama lésbica que dice, bueno, esto que pinta aquí cuando estás haciendo una especie de Casablanca, ¿no? No te cuadra mucho, ¿no? Y luego es bastante irregular. Se nota que le cuesta ya un poquito tener la frescura que tenían películas como Forrest Gump, que era complejísima de guión y que salía adelante muy bien. O sea que tiene algunas decisiones que yo creo que estropean un poco la película ya. Y que ha dividido a la crítica. De hecho, hay algunos que el casting de... Unos dicen que sí que funciona bien, otros que no tienen química entre ellos. Hay momentos brillantes, pero desde luego pienso que es una película fallida.
Oye, Aliados. Perdona el toque, Jorge Javier. Sí. ¿Realmente es tan hermosa esta mujer como para haber competido con Angelina?
Bueno, es que yo creo que, vamos, no lo sé. Lo que
¿cómo
sí que
no
sé,
lo sé? ¿Tú
vamos, vas... no, quiero decir, la belleza, desde luego, es más carnal la de Angelina, es más interiorizada la de Marion Cotillard.
Ah.
Es mucho más natural, y sin maquillaje no hay color, o sea, Marion Cotillard es mucho más normal, yo he estado con las dos, y es clarísimo, ¿no? Pero Marion Cotillard tiene una personalidad enorme. Y claro, luego dices, te llevan a unas secuencias de sexo, que tal y como están en la película son larguísimas.
¿Y tú qué te quedas? ¿Tú qué te quedas? ¿Con la personalidad o con la pechonalidad?
Pues así a bote pronto con la personalidad en general, bien, ¿sabes? Bien, bien, o sea que, aunque la combinación de ambas es lo ideal.
Correcto,
o sea que,
correcto.
Quiero decir que lo cortés no quita lo valiente, aparte que Angelina Jolie es bastante inteligente. Basta ver las películas que ha hecho como directora.
Correcto.
Para no desbaratarla o no clasificarla demasiado. Pero Marion Cotillard es una actriz sensacional. Yo creo que ha habido mucho más que lo que haya podido pasar entre Brad Pitt y Marion Cotillard en esta película. Ahí había más de fondo, ¿eh? O sea, creo yo, vamos, o sea que más compleja la situación.
Vamos a la siguiente película que se estrena este fin de semana. Se llama María Negra, podría llamarse Desastre en Plataforma Petrolífera. La protagoniza Mark Wahlberg. Este tipo fue dos veces nominado a Oscar. ¿Recordáis la película de Fighter? El Fighter,
sí.
Que es luchador. Hablamos de boxeo. Bueno, la película se llama...
Infiltrados también.
Correcto. 107 minutos, María Negra.
Papá, tráeme un fósil.
Sí, lo haré.
Quiero sujetarlo y decir... Mi papá es domador de dinosaurios.
Somos una gran compañía, con millones de partes móviles. Todos trabajamos muy duro para conseguir que esas partes móviles sirvan de medios para un fin rentable para todos.
A los que nos gustan las pelis de desastre, nos va a encantar esta.
Sí, te va a gustar muchísimo porque es del estilo... Esta sí que es clásica en el sentido del Colosso en Llamas, por ejemplo.
Amigo,
o sea,
amigo.
Presentación del protagonista, que es un tío más bien jefe de electricistas en una plataforma real, Deepwater Horizon, así se llamaba, que provocó el mayor desastre ecológico de la historia, el mayor vertido de petróleo, que va con su jefe, que es Carl Russell, el otro es Mark Wahlberg, por supuesto, la mujer de Mark Wahlberg es guapísima, por cierto, Kate Hudson, y llegan allí y ven que el jefe de British Petroleum, que está allí acreditado, pues no le deja hacer las pruebas. Ellos están inquietos con algunos defectos que tiene la super plataforma. Es una pasada, era una plataforma flotante, no estaba anclada al suelo, que hacía perforaciones de alta profundidad. De hecho, el año anterior a este desastre hizo la mayor extracción de petróleo a 10.000 metros, con 2.000 metros de agua y 8.000 de perforación. Una burrada. Entonces, ¿qué pasa? Que pasa lo que pasa, que cuando no se cuidan las cosas, cuando las multinacionales, por abaratar costes, en una plataforma que costaba mantenerla abierta $500.000 al día, Pues pasó lo que pasó, un desastre tremendo, muy bien contado por Peter Berg, que recordemos que ya con Mark Wahlberg hizo una gran película bélica llamada El único superviviente. Película tremenda, también basada en hechos históricos, donde Mark Wahlberg se deja la piel estrictamente. Aquí igual es un actor espléndido Mark Wahlberg. Además, toda la... es muy humano siempre, o sea, siempre mantiene esa cercanía que, por ejemplo, pues tiene Bruce Willis en Jungla de Cristal, que tenían muchos de los actores, grandes actores del Coloso en Llamas, con lo cual te lleva desde el principio, Peter Berg te mete en mitad del follón y ver los actos de heroicidad cotidianos muy en la línea de esta gran América un poquito de Trump, pero a la vez es muy crítico con las multinacionales y con el capitalismo salvaje. Es una película muy interesante, que ves también la religiosidad de muchos de los personajes. Recordemos que Mark Wahlberg es católico practicante y no lo oculta, además lo dice con total... es muy divertido Mark Wahlberg, yo lo he entrevistado, y la verdad es que es una peli muy buena, que da lo que ves, o sea, es muy espectacular, muy sólida de interpretación, de narración, de clima, de todo. Está muy bien. Ahora, claro, lo pasan mal, lógicamente, claro.
Bueno, Danger, peligro, película rumana. Tostón a la vista, pero que al crítico lo pone choto, esto ya lo sabemos.
Me has puesto música especial para las películas de arte y ensayo.
Los exámenes Bacalauret o algo así.
En original, sí, sí.
La peli que nos presenta ahora Jerónimo.
Se ha torcido la muñeca mientras se resistía.
No llores.
Su beca depende de este examen. No puede echar a perder todo su trabajo por culpa de un accidente. En septiembre empieza la universidad en Inglaterra. Pregunta a Bulay, puede ayudarte. ¿Ese es el único modo? ¿Conoce algún otro?
Además de rumana, ¿no será de arte y ensayo?
Sí, es un poco de arte y ensayo, no, pero es bastante llevadera, ¿eh?
Sí.
Recordemos que Christian Mungiol, al que tenía
128 minutos.
Sí, sí, se hace un poquito larga, eso sí que es verdad. Pero este director rumano, que ganó en la Palma de Oro con 4 meses, 3 semanas, 2 días, una película sobre el aborto enormemente interesante, este año ha ganado el premio al mejor director en el Festival de Cannes, con esta, con los exámenes, donde hace una disección de la sociedad rumana actual, muestra todo una trama de nepotismo, de amiguismo, de un padre que está intentando ayudar a su hija por sacar un examen después de haber sido casi violada en un ataque en la calle. O sea, es neorrealismo, digamos, no es... pero tiene unos personajes maravillosamente interpretados. Yo creo que es enormemente lúcida en cuanto a su mirada moral. No juzga a los personajes, analiza muy bien todos los detalles, que es lo que hacía en 4 meses, 3 semanas, 2 días. Decía, señores, esto es el aborto en aquella película. Y claro, te quedabas impactadísimo y tú tenías que buscar la respuesta. Igual pasa aquí. Creo que es una película muy honesta. Es un grandísimo director. Desde luego ha sido de las mejores entrevistas que he hecho este año. Y mira, si cuela a esa gente que quiere arriesgar de vez en cuando y ver una película distinta, un cine distinto, que no solo le entretenga, sino que le impacta hasta la lágrima y le obliga a pensar, creo que es una película muy interesante, los exámenes.
La siguiente peli, La primavera de, el nombre mejor lo dices tú.
Si los rusos te ven con el uniforme alemán, estaremos perdidos. Venga, quítatelo.
Instala la radio por ahí.
Tenemos que esconderte, Walter.
Sé que tenéis a un soldado en casa.
No es verdad. Eres una mentirosa.
Eres la niña más inconsciente y tonta del mundo.
Vosotros sí que sois tontos. Queríais que vinieran los rusos para que se fueran los nazis.
La primavera de Christine Maikaffer Flieg.
Sí, efectivamente. Es una historia basada en hechos reales de la propia escritora alemana Christine Nöslinger. Es una de las más famosas de escritoras infantiles. Hizo personajes como Minnie y Nico, que aquí también son famosos. Y sobre todo hizo un bestseller que se llamaba Vuela abejorro, donde ella cuenta su infancia. Hay muchísimas novelas contando la infancia durante la guerra mundial. Ella era austríaca y primero sufre la invasión nazi alemana y después la soviética, y ambas las mira con una mirada crítica, pero a la vez digamos humana, humanizada, porque es una niña, tiene esa inocencia, esa rebeldía. Es bastante interesante la película, no es redonda, es un poquito irregular, de una directora llamada Miriam Unger. A veces es un poquito telefilm, pero es bastante buena, o sea, es didáctica, blandita, para un público joven, y yo creo que tiene una mirada muy independiente contra el nazismo y contra el comunismo.
Querido Jerónimo, yo tengo un concepto, cuando tengo la responsabilidad de un programa, de un proyecto, me gusta trabajar en equipo, me gusta coparticipar con todos, compartir los éxitos y compartir también los fracasos. De la película, la comedia española de esta semana, prefiero no hablar. Yo creo que Trueba, con su actitud, con sus declaraciones, han sido tan ofensivas, desde luego para mí, que no seré yo quien dedique a este individuo ni un minuto en este programa, salvo que tú tengas algún inconveniente.
No, vamos, yo yo he visto la película y
lo dejamos ahí. ¿Te parece?
Me ha parecido una película tópica y muy apolillada, realmente es
agradezco,
un desastre.
Hombre. Agradezco que respetes mi opinión.
Sí, totalmente.
Vamos con un documental, atención, porque es un millón de hostias.
Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo.
Tienen que caer muchos pedestales y que la coja una generación nueva y que haga así meter cuerpo y de verdad esto vaya para adelante.
Cuando hablamos de hostias, hablamos de obleas, ¿no?
Sí, sí, las obleas que se emplean en las iglesias para las consagraciones. Es un documental de los muchos que se han estrenado esta semana, que hay un montón, 20 estrenos, dirigido por David Moncas y su mujer, escrito por Ana Barcos. Él dirige el programa Marathon Man en Movistar Plus. Y se fueron a La Habana y allí descubrieron que el único convento de clausura de todo Cuba lo llevan 13 monjas de las Carmelitas Descalzas que hacen el millón de hostias que se reparten por todas las iglesias de Cuba. Con lo cual es un retrato de Cuba, país que ha sido muy mostrado por documentales y películas, desde el punto de vista católico, con unas historias de las monjas, tanto cubanas como españolas, divertidísimas, emocionantes, preciosas, y además con la visita del Papa Francisco incluida ahí, con una mirada crítica a las nuevas desafíos de la sociedad cubana con la apertura a Estados Unidos y con ese humor que tienen los cubanos, que son unos supervivientes natos y que te ríes muchísimo con ellos, ¿no?
¡Vamos a la taquilla! ¿Cómo se comportaron las pelis de la semana pasada, el pasado fin de semana y durante la semana? Jerónimo.
Gran éxito, porque Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos ha batido todos los récords, 4,16 millones de euros. Y La Llegada, que era una película que ya dijimos que era un poquito difícil, ¿te acuerdas? Ciencia ficción metafísica, pues ha quedado la segunda. O sea, gran éxito, Troll se mantiene, Un monstruo viene a verme después. Y No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, pues sigue ahí entre los 5 primeros, ¿no? Luego ya la evolución durante la semana, se han mantenido Animales Fantásticos y La Llegada en los dos primeros puestos y no ha entrado ninguna película más de la semana pasada. Se ha quedado al borde Amor y Amistad en el número 11 y en el número 10 sí que ha entrado El Ciudadano Ilustre, que esta argentina que nos gustó, esta comedia negra que yo creo que va a tener bastante recorrido tanto en taquilla como en premios.
Escucha, por favor. Estos primeros sones forman parte de la banda sonora de una película.
Mira, podría ser alguna de estas cubanas de... por ejemplo, Buenavista Social Club y tal.
Chungo, frío.
Voy súper frío, ¿no?
Pues, chungo tela.
La verdad es que hay tantas que se usan esta salsa en muchas películas que no lo sé. No sabría decirte cuáles.
¡Oh!
Ay, me has pillado totalmente.
Bueno, pues a una banda sonora original súper bonita de música clásica, de música cubana, de salsa. Pero además, lo más que me encanta es el cine bien hecho y además juntamos... la cocina, el mundo de la gastronomía.
Ah, hombre.
La película se llama Sin Reservas.
Hombre, que era la versión americana de una gran película europea llamada Deliciosa Marta. Mira, que tú me hubieses reprochado porque era una película alemana y tal. Pues mira, adiós Sin Reservas en Estados Unidos.
Nos encontramos la semana que viene, guapetón.
Adiós.
Un abrazo, gracias. I do a little dance, it's called the Mambo, Mambo Gelato. Just you and me, why don't we take a chance and do the Mambo, Mambo Gelato. Now it's a craze, that's all the rage in Rome and Napoli. So hey signorina, come make a Mambo. Baby, you're driving me crazy. Let's mambo, mambo gelato, take it low, feel it rubato. Let's mambo, mambo gelato, let's go a mambo. We'll be right back. sing, cause it's the mambo, mambo gelato. I look at you, and then I'm in a spin. We dance the mambo, mambo gelato. A memory, just you and I. We dance the night away. I feel your heart racing, dancing the mambo with me. Swing your hips, a baby makes me wanna flip. Let's mambo, mambo.